Radio Valencia Cadena Ser presenta. Fin siempre me estalla. El podcast de Radio Valencia Cadena Ser para despedir al templo del valencianismo.
¡Sí, sí, sí! ¡La copa ya está aquí! ¡Viva
Valencia! ¡Viva Valencia! ¡Valencia!
Dirige Fran Guaita.
Esta noche viene por última vez a Mestalla, en Liga, veremos qué pasa en Copa del Rey, el Real Betis Balompié. El Valencia y el equipo de las 13 barras se han enfrentado, atención, en 80 ocasiones en el Camp de Mestalla. Partidos de Liga en Primera División, Copa del Rey, Copa de la Liga e incluso en Segunda División, época blanco y negro, antes del ascenso del Valencia en 1931. Este va a ser un capítulo de grandes nombres, de auténticas leyendas de Mestalla, de historias preciosas que quizá hayan quedado olvidadas para un sector del valencianismo porque fueron flor de un día. Un capítulo de celebraciones inolvidables y de lágrimas. También vamos a emocionarnos, seguro.
Fin siempre, Mestalla.
Quiero empezar con un gol del que para muchos y muchas valencianistas ha sido el mejor. Así de simple, el mejor. Un futbolista único, incomparable, especial, completísimo. Tiraba faltas, penaltis, recuperaba, distribuía, llegaba de segunda línea. Pep Claramunt. Jamás olvidaré el día que mi padre me lo definió asegurando, y mi padre no es de regalar elogios, que Claramunt era una mezcla de Albelda y Baraja. Claramunt hacía goles todas las temporadas, marcó 90 goles en sus 14 años como valencianista en el primer equipo. El mejor de todos ellos, una auténtica obra de arte que está seguro entre los 10 goles más bellos que se han marcado jamás en Mestalla en toda su historia. Y ese gol fue contra el Betis. Un 3 de octubre de 1971. Valencia 2, Betis 0. Doblete de Claramunt. El segundo puso en pie a todo el estadio y desató un flamear unánime de pañuelos blancos. Corría el minuto 78 y Claramunt completó una jugada desde el centro del campo que tuvo de todo. Regates, cambios de ritmo, sombreros de espuela y una volea a la escuadra. El propio Claramunt fotografiaba así la acción en una edición especial de Fórum Algirós dedicada a recordar su figura. Es un documento excepcional.
Per exemple, per mi, el gol del Betis pues és un baló que jo intento driblar a un jugador, m'intento driblar al segon, i entro en el segon jugador, me toca el baló, i jo, conforme vaig en carrera, me l'alce per dalt en el tacó, la deixa caure, i si se caure a terra, li pega, fa la paràbola i per darrere del porter, que jugava al camp, i vas fer un gran gol. I clar, però aquest gol va ser més, jo crec que, sense pensar-lo, perquè això va ser una casualitat també. Això va ser tot improvisació, això va ser una casualitat. Perquè tirar mà d'això, això no ho penses, això és perquè és.
De una leyenda del valencianismo a un centrocampista llegador con un físico portentoso y una capacidad sensacional para hacer goles llegando de segunda línea. Robert, como Claramunt, de la Terra, Pep de Pusol, Robert de Bechí. Con perfiles de juego diferentes, pero muchas virtudes en común. Una de ellas, el respeto por la grandeza del Valencia y la importancia del club. Robert debutó con el Valencia procedente del Castellón un 25 de octubre de 1981. Fue contra el Betis, en una victoria valencianista en Mestalla por 2-1. Velds hizo el primero y Manolo Butubot, tras un saque de esquina botado por Arnesen, hizo el gol de la victoria en el minuto 82. Así habla Roberto del vestuario que se encontró ese 1981, el año de su debut contra el Betis, cuando llegó a Mestalla. Ojo, porque son palabras mayores.
Yo cuando vaig a plegar el primer vestuari, pues estaba Enrique Saura, estaba Castellanos, estaba Botubot, estaba Mario, estaba Arias, Tendillo. Digam que quan aplegues a un vestuari i eres jove, ixa gent és la que més te marca.
Dejamos descansar a Robert hasta que llegue el capítulo del Real Madrid, seguro que imaginan por qué, y vamos con una gran celebración, una gran alegría. Posiblemente uno de los Valencia-Betis más importantes en la historia del club. Partido de vuelta de las semifinales de Copa del Rey en 2019. En la ida, en el barrio de Heliópolis, el Valencia había remontado para rescatar un empate a dos con tantos de Cheryshev y de Kevin Gameiro ya en la recta final. La vuelta se disputó en Mestalla el 28 de febrero de 2019. Mestalla lleno hasta las banderas. Un recibimiento colosal en la avenida de Suecia. Todo estaba preparado para que el Valencia consiguiera el pase a la gran final, que se jugaría precisamente en el campo del Betis, el Villamarín. El Valencia fue superior y consiguió la victoria por 1-0, gracias a un gol de Rodrigo Moreno, que sonó así en el carrusel deportivo de la cadena SER.
¡Gameiro, Gameiro! Pero... ¡Rodrigo! Se adelantara, el plan de Setién por los aires, como un masclet, marca el Valencia, marca Rodri gol, Valencia 1, Real Betis 0.
Ese gol de Rodrigo sigue muy presente en el imaginario valencianista, porque además supuso la clasificación para una final de Copa en la que el Valencia de Marcelino y Mateo Alemany tumbó al todopoderoso Barça de Leo Messi. Pero ahora vamos con una historia y con un gol también en un Valencia-Betis que posiblemente no recuerde tanta gente.
Fin sempre, Mestalla.
En cualquier época histórica del Valencia, incluso en esta, de trágica decadencia con Meriton, que ya va para 13 largos años, es difícil ser canterano del Valencia y llegar al primer equipo, pero mucho más que debutar con la primera plantilla, es complicado mantenerse en el tiempo. Una de esas historias emotivas, especiales, la protagonizó en un Valencia-Betis un delantero procedente del Mestalla llamado Raúl Ibáñez. Cuando apenas contaba con 22 años, el día que debutaba en partido oficial en el Camp de Mestalla, a Raúl tan solo le costó 9 minutos dejar sentado a Roberto Ríos y batir con un zurdazo eléctrico a Pedro Haro para poner en pie a Mestalla. Lo hizo, atención, con el dorsal 8 de Peđa Mijatović a la espalda, una camiseta que Raúl todavía conserva.
En ese momento, te digo la verdad, ni lo pensé. Solo quería jugar y que saliese bien todo y nada más, es la verdad, ¿eh? Y luego sí, que me acuerdo que cuando vi, porque la camiseta me la quedé, y era la de Peđa, era para mí una camiseta muy especial porque encima la llevaba Peđa, que para mí era un fuera de serie.
No hace falta recordarle la jugada a Raúl Ibáñez. La acción completa forma parte de su vida, como para olvidarla.
Es una jugada que siempre la he llevado grabada ahí, porque me acuerdo perfectamente, me acuerdo que fue Roberto, que mete un pase largo a la derecha y llego yo con Roberto Ríos, le recorto por detrás, que si te digo la verdad, no sé ni cómo lo hice, porque no me, eso lo hice, pero no sé en ese momento cómo me salió a hacer eso, y luego ya salgo hacia adentro y le pego con la izquierda y se la meto a Haro por la parte izquierda, creo que fue.
Como tantos otros canteranos que jugaron poco en el Valencia o directamente se quedaron a las puertas del primer equipo, posiblemente Raúl Ibáñez sienta con razón que en este Valencia actual, que en este equipo de la actualidad, podría haber jugado 200 partidos. Al menos le queda el buen sabor de boca de haber tenido una extensa carrera y el recuerdo de haber puesto en pie a Mestalla. No solo, ojo, jugando con el primer equipo. Raúl perteneció a un filial del Valencia, el mítico Mestalla, que también jugaban en el Templo Valencianista, a veces incluso a continuación del primer equipo. Ese de los 90 era un filial, un Mestalla excepcional, con grandes jugadores en todas las líneas. Notario, Pellicer, Quique Medina, Luismi Alcalá, Javi Navarro, Mendieta, Simeón, Diego Rivera. Un verdadero equipazo.
¿Cómo es meter un gol en Mestalla? ¿Qué se siente?
Buah, es una sensación que la verdad no se puede explicar. No se puede explicar porque pues es el campo lleno, la gente animándote. Buah, es una cosa que con palabras no se podría explicar, la verdad.
Fin siempre en Mestalla.
Dentro del capítulo de curiosidades me quedo con tres Valencia Betis distintos. Por orden cronológico, el primero, un 8-3, con un césped de Mestalla convertido en auténtico barro el 28 de febrero de 1943. En ese hábitat tan del norte, Mundo debió sentirse cómodo. Marcó 6 goles, 5 de ellos en la segunda parte. El segundo, Valencia-Betis especial, diciembre del 65, Valencia 6, Betis 3. Fue un partido que se aplazó el 30 de octubre del mismo año por abundantes lluvias. Lesionado en los primeros minutos, otro insigne valencianista, gran hombre de club, Roberto Gil, marcó el gol del cojo. En una época en la que no había cambios y suplentes, llegaron más tarde, a finales de los 60, Roberto, que era mediocentro, entró al vestuario, lesionado, regresó con la pierna vendada, pero para jugar de extremo, por órdenes del míster Sabino Barinaga. Y jugando de extremo, en una posición diferente, marcó uno de los goles del partido. A pesar de tener que retrasar su posición cuando formó en el pivote con Paquito, una media legendaria del Valencia, a Roberto le gustaba subir y atacar, como aquel partido ante el Betis que tuvo que hacer de extremo. Así lo recordaba.
Yo era un jugador, creo que más táctico que técnico. Y los entrenadores siempre, como Paquito era siempre muy alegre de juego, pues a mí me hicieron retrasar. Y jugué más defensivamente, estando Paquito siempre a mi lado. Pero yo normalmente era jugador de ataque.
El tercer partido curioso, 12 de septiembre de 1987. Valencia 1, Betis 0. Tercera jornada de liga en el, aquel tiempo, Luis Casanova de la temporada 87-88. Primera temporada tras el ascenso. En el club, en el vestuario y en el entorno, nadie olvidaba el sospechoso empate entre Betis y Cádiz que había perjudicado al Valencia en su lucha por la permanencia un 13 de abril de 1986. Ese presunto biscotto seguía a flor de piel en un hombre de club, una enorme leyenda como Ricardo Arias. Posiblemente el asunto le pesó en el subconsciente para derribar con fuerza, nada especial, pero sí una falta contundente, a Poli Rincón antes del descanso. Así lo contaba el mítico periodista de Televisión Española Aitana, Antonio Torrent, en su resumen para Estudio Estadio.
Contragolpe bético ahora de Yáñez y Rincón se escapaban y el capitán valencianista Ricardo Arias entra de esta forma a Rincón viendo la cartulina amarilla. Rincón se fue lesionado al vestuario.
Como el periodista detalla de forma correcta, el colegiado de la contienda, Taboada Soto, mostró cartulina amarilla a Richard. Hasta aquí todo normal. El problema llegó a mediados de la semana cuando Arias llegó a Paterna para preparar el importante partido de la jornada 4 contra el Barça. Allí se enteró que el comité de competición había enviado una carta al club notificándole que Ricardo Arias, al que Taboada Soto, recuerdo, solamente había mostrado amarilla, debía cumplir un partido de sanción por, literalmente, emplear juego peligroso causando daño a un contrario. Ricardo Arias se despachó a gusto en Levante el Mercantil Valenciano, edición 18 de septiembre del 87, con las siguientes declaraciones. Se ha cometido una tremenda injusticia, porque no soy merecedor de una sanción semejante. No creo que la jugada fuera tan grave. Incluso sus propios compañeros me dijeron que había venido a Valencia tocado del tobillo en el que se produjo el esguince. El médico lo estuvo reconociendo en los vestuarios y cuando sugirió la posibilidad de escayolarle la pierna, se bajó de un salto y se fue hacia su caseta corriendo, así que no sería tan grave. Los dos, continuó Ricardo, sabemos cómo somos cada uno. En mi caso, no tengo engañado al público como hace él. Cerrando comillas, recuerdo que Poli Rincón fue titular a la semana siguiente en un Betis Athletic de Bilbao disputado en el Villamarín el 20 de septiembre de 1987. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Como pueden ver, lo de los comités y el Valencia viene desde muy atrás.
Fin siempre Mestalla.
Close to violet on a Sunday. Llegamos a nuestro penúltimo momento relacionado a nivel histórico con un Valencia-Betis. Un momento de enorme carga emotiva. Una tragedia de la que nunca nos recuperaremos del todo. una herida que todavía sigue abierta. Lo mío no es la política, me viene grande, me viene enorme, pero Dani, cuento lo que vivo. Llevamos 4 días solos. Solos. Los vecinos, las vecinas, haciendo brigadas para quitar fango, para quitar agua. Estamos recogiendo muebles mojados, ropa tirada, la gente se ha quedado sin nada y estamos solos los vecinos, las vecinas y los voluntarios. Tenemos que limpiar las calles, tenemos las calles llenas de basura, de escombros, y no viene, aquí, Aldaya, no vienen camiones. Necesitamos que nos ayuden.
A decir verdad y siendo sinceros, yo creo que somos la última zona. En Pedralba estuvimos 3 días sin luz, 3 días sin cobertura, seguimos sin agua potable. Vino un coche de bomberos, se metió en una calle y el agua le iba por las ventanillas, el coche se les estropeó.
Sanidad, todo. Y ahora se ha demostrado también. A ver, está pasado 5 o 6 días, una semana, nosotros no se acordó nadie. Ni Pedralba, ni Bugarra, ni Gestalgar, ni Chulilla, ni Sote. Chelva, que también sufrió inundaciones. Entonces, claro, es normal que la gente esté muy molesta.
Maquinaria hay, el problema es que debe estar disponible para tratar de solventar cuanto antes este problema de salud, porque esto ya es una cuestión de salud. Aquí hay mucha porquería.
Con el presidente de la Escuela de Alfafar, con Manolo Viciedo. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran. Esto, la verdad, es que duele en el alma, sobre todo por los niños, porque, perdonad, porque
te entendemos, tranquilo.
Les estamos quitando la ilusión de practicar el deporte que ellos quieren.
Con la presidenta del EUNOPA Deporte, con Yolanda Folguera. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Estuvimos en Aldaya el lunes, ayer en Utiel y en Catarrocha, y he de decirte que lo de Paiporta encoge el alma, porque es otro nivel.
El campo de L1, como habéis visto, es que no existe, está completamente destruido, no existe, no hay nada, 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 nada.
El 23 de noviembre de 2024, menos de un mes después de la terrible Dana que asoló buena parte de la provincia de Valencia, con un nudo en la garganta y muchos pueblos todavía destruidos, volvimos a Mestalla.
Somos voces de Valencia, somos fuego y pólvora, la terreza nos abraza, que el río vuelva a andar.
El resultado es casi lo de menos, pero el Valencia se impuso al Betis por 4-2. El club preparó una previa tremendamente emotiva a la altura de las circunstancias. Ahí están las imágenes de cientos de aficionados llorando desconsoladamente durante el minuto de silencio. Y no solamente la afición. Jugadores como Tárrega o Hugo Duro tampoco pudieron contener las lágrimas ya formados sobre el césped antes de iniciar el partido. Fue Tárrega, precisamente Tárrega, con raíces en Aldaya y Alacuás, localidades afectadas por la Dana, quien marcó el primer gol del partido ante el Betis. Así lo contábamos, con un nudo en la garganta, en Carrusel Deportivo.
A la corta Javi Guerra, el balón al punto de penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Aldaya, Aldaya, 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 Aldaya! ¡Gol de César Tárrega! Aldaya, en el punto de penalti, recogiendo el rechace, se besa el escudo, se acuerda de la tierra, va por la señera valenciana que está preparada en el banquillo. El gol del Valencia en el 8 del primer tiempo, al saque de esquina Javi Guerra, el balón rechazado y saca la equipación Javi Guerra con César Tárrega, en el recuerdo a los pueblos valencianos damnificados por la riada. se adelanta el Valencia, marca el de Aldaya, César Tárrega, Valencia 1, Betis 0.
Después de la tragedia, las lágrimas y la emoción, cerramos este capítulo 2 de FinSempre Mestalla con un momento de felicidad plena.
FinSempre Mestalla.
El 11 de mayo de 2002, después de ganar en Málaga la primera liga en 31 años, el Valencia celebró su gran fiesta de campeón en Mestalla contra el Betis. Esa noche, la primera bandera en los 20 mástiles del Gol Norte era la bandera del murciélago. Escucharemos varios audios con protagonistas de aquella noche, en la que, por cierto, el Valencia se impuso al equipo verdiblanco por 2-0 con goles de Baraja y Vicente. Pero lo haremos como a mí me gusta que sea este podcast, a través de los ojos, en este caso, de una aficionada del Valencia, socia ya casi medio siglo, Esther Benedito, que ese 11 de mayo de 2002 estaba en Mestalla.
Pues mira, te voy a contar el recuerdo más bonito que tengo de un Valencia-Betis, que fue el 11 de mayo del 2002 en Mestalla. Era por la noche, cuando Mestalla está más espectacular que nunca, y recuerdo que habíamos ganado días previos la Liga en Málaga. Y eso fue una felicidad enorme porque creo que fue la Liga de la generación de los que todavía no habíamos visto ganar una Liga al Valencia. Porque la del 71 a mí me quedó era muy pequeña, entonces no la pude vivir como tal. De hecho, aún no iba a Mestalla. Llevo ya, va a ser mi 48 temporada en Mestalla, y ese partido del Valencia-Betis fue algo muy especial. Fue la despedida de Anglomá, que lo hicieron capitán.
Estamos hablando de un gran profesional y a mí, pues independientemente de las decisiones de tipo técnico, pues me gustaba o quería que se despidiese de su gente, y además si es como capitán, pues mucho mejor. Yo creo que todo el mundo se lo va a agradecer estos años que ha estado aquí dedicándole pues mucho esfuerzo, muchos éxitos, y bueno, pues yo quería también sumarme.
Y Rafa Benítez tuvo el detalle de retirarlo para que la ovación de Mestalla se la guardase para siempre.
Mestalla en pie, Anglomá que llora emocionado ante la respuesta de la afición, un veterano que llegó aquí con el cartel ya de pasado de kilómetros, fíjense cómo se va. La gente ha visto lo que Anglomá hacía en el campo. Sus compañeros saben lo que ha hecho dentro del vestuario. Y ese es el valor que le dan, Juan Carlos.
¿Qué es lo que sientes?
Oh, muchas cosas. Esa noche ha sido fenomenal para mí, para el club, para todo el mundo. Pero bueno, emocionante, pero tenía que jugar algunos minutos para este público.
Es un detalle que te dejen salir del campo ahora para que puedas recibir ese reconocimiento, ¿no?
Sí, claro. Agradezco mucho al entrenador, a todo el mundo.
Jugó Palop como titular también, a pesar de la grandísima temporada que había hecho Santi Cañizares.
Sí, yo creo que cuando alguien trabaja como está trabajando Andrés, que lo está haciendo siempre bien, sabiendo que va a tener menos opciones, no como otros jugadores que ha habido más posibilidades en el puesto del portero, es más difícil. Y bueno, pues yo creo que era justo darle esta oportunidad.
Y el éxtasis de levantar la copa al cielo con esa camiseta azul de Cañizares.
Se quita la guante, no, se lo pone con parsimoniosa tranquilidad y va a recibir la Copa de la Liga. El momento es este. Miles de papelillos brillantes saltan al viento para festejarlo. El Valencia es el campeón de la Liga 2001-2002. La afición lo celebra en la grada, la afición lo celebra en las inmediaciones de Mestalla, y cada valencianista que no ha sido capaz de saltar a la calle lo celebra en casa con el corazón henchido de orgullo por este equipo, que es el auténtico campeón de liga.
Con Fabio Aurelio, con Aymar, con toda la gente que nos hicieron a muchos vibrar durante 2 años, y fue una liga para mí espectacular. Y fue un Valencia-Betis, creo que es el que más recuerdo de los últimos 20 años, en este caso 24 años. Para mí fue espectacular, fue una explosión de todo y una noche imborrable como otras tantas en Mestalla.
Esa noche Canal Nou Televisió Valenciana hizo un despliegue de más de 5 horas desde Mestalla. Algunos de los sonidos que han escuchado pertenecen a ese directo. Y también este, con el que pretendo cerrar el capítulo 2. Es el sonido de un gesto maravilloso de una persona única como era mi amigo Jaume Ortí. En un día especial, como fue ese 11 de mayo de 2002, cedió su silla presidencial en el palco al que en aquel momento era socio número uno del Valencia, Vicenç Solaz.
¿Qui no se alegra de veure tota esta manifestació tan grandiosa? No a mi, no. Això és per València. Això és per l'equip, per la societat i pel que no és soci també, perquè així ho han celebrat tota la gent, tota la comunitat nostra i fora de la comunitat nostra.
Sí, però escolta que vostè avui és el foco d'atenció de tots quan ha arribat a la porta de Mestalla. Ara tindrà un lloc de privilegi, la millor cadira del camp.
Això no podia pensar mai, això és massa gran per mi. Més important és que en la València això ha transformat el València. Perquè antes consideràvem el València un equip que no tenia la voluntat i en la creença de que eren poderosos, de que eren bons, en absolut, estaven acomplejats en relació a l'estranger. I avui dia ja se considera l'estranger com igual que ells.
Cuanto anoche se vivió en Mestalla es la expresión de un sentimiento atávico, heredado que no se improvisa ni permite advenedizos. A la nómina de afiliados se apunta cualquiera. En la fe hay que estar bautizados. En la creencia solo se enrolan los elegidos. Aquí nos conocemos todos y sabemos cuánto hay de auténtico en un leve gesto y cuánta mentira se esconde tras un aspaviento grandilocuente. En el 86, cuando el Valencia se fue a pique, muchos de los que anoche asomaban rollizos y ufanos por las pantallas de la fama se escurrieron como serpientes. A aquel reclamo de urgencia solo acudieron un puñado de esforzados valencianistas que sentían el hierro. Alguno de ellos asistía desde la tribuna callado, emocionado, orgulloso y satisfecho a una celebración que le pertenecía tanto como a muchos de los que la protagonizaban. Esta copa es de todos, pero de algunos un poco más que de otros. Por eso anoche me acordé de tanta gente de mi pueblo que ya no ha podido vivir esos instantes. Hombres como mi padre, que heredaban un sentimiento y lo transmitieron a sus hijos. Él no estaba, pero en su lugar detecté a su nieto, agitado, frenético, absorbiendo con la mirada todo cuanto acontecía y percibiendo la misma fragancia de felicidad que habría aspirado su abuelo. De pronto, como empujado por un resorte, me vi subido al asiento, los brazos elevados sobre la cabeza, batiendo palmas, la voz quebrada y la mirada nublada. Por un instante, noté que esta copa también me pertenecía un poco. José Vicente Aleixandre.
Fins sempre, Mestalla.